Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, te acompaño a través de nuestra red de redes de internet, de cope.es/Málaga, para que nos sintonices donde quieras, en el lugar que te encuentres. Y recuerda que una vez que termine este programa, rápidamente colgamos ya el programa para que lo puedas escuchar siempre que te apetezca. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con todo lo relacionado con el mundo del deporte. Jornada de calma en el Málaga Club de Fútbol después de semanas intensas. Hoy vamos a hablar del hombre del momento, de Antoñín Cortés Heredia. Vamos a conocer de primera mano cómo es este chico, pues que va a seguir en el Málaga por lo menos hasta el 30 de junio, o eso esperamos, y cómo se desenvuelve y cómo está llevando pues llegar a la cumbre del éxito en el club de su tierra, como es el Málaga Club de Fútbol. Y queda poquito más de 48 horas para que arranque la Copa del Rey, para que Málaga se convierta en capital española del mundo del baloncesto. Ya está por aquí buena parte de la logística de la ACB, casi 200 personas para pues que Málaga resume baloncesto por los cuatro costados. Mañana va a arrancar la minicopa, donde Unicaja va a ser el equipo que debute a las 3 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Carranque, en el pabellón Pérez Canca, frente al Obradoiro. Y también tenemos hoy polideportivo, porque nos va a acompañar Pepa Moreno. También hay Copa del Rey de balonmano femenino, va a ser en el mes de abril, y con motivo de esa Copa del Rey, que se va a celebrar en Alaurín de la Torre, hoy se ha presentado una camiseta conmemorativa. Vamos a hablar con la presi del Clínica Rincón Costa del Sol, con Pepa Moreno. Será dentro de un ratito. Y es martes, y el martes es siempre el día de nuestra consulta con el doctor Vicente de la Varga, el director de CANDE, del Centro Avanzado de Medicina Deportiva, y vamos a hablar del tendón del bíceps femoral, que hoy está un poquito más de moda con esto de que están escuchando todos ustedes del jugador del Barça de Dembélé. ¿Qué es esto del tendón del bíceps femoral, que también lo ha padecido algo el jugador del Málaga Club de Fútbol? Pues también lo vamos a tratar aquí. Así que un menú, yo diría que amplio, un menú sobre todo contundente, y un menú para que quede saciado de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Bienvenido, bienvenida. Titulares y arrancamos. Es un auténtico privilegio, un auténtico gusto estar cada día detrás de este micrófono y estar con todos ustedes y estar con mi compañero Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de mucho lo que tiene que ver con el deporte, vamos a hablar mucho de baloncesto y de esa Copa del Rey, pero tenemos que hablar del Málaga Club de Fútbol. Hoy, por ejemplo, con jornada de descanso, pero la maquinaria del Málaga no para por el bien del malaguismo.
Sí, no para, porque los jugadores que tienen problemas musculares han vuelto esta mañana algunos a verse en el gimnasio, como es el caso, por ejemplo, de Miquel Villanueva, del propio Keydy Vares, de los jugadores que no están entrando, como el propio también Diego González, y todo sea para estar en el partido del domingo en Carranza ante el Cádiz. Pero de todos he sabido que el hombre del momento en el Málaga es Antonio Cortés Heredia. Antoñín pasó el mercado de fichajes y el futbolista se ha centrado tanto que el otro día se echó a la espalda el equipo y con la remontada 2-1 fue pieza clave en la victoria del Málaga. Le recordamos lo que ya dijo sobre su posible salida, quizá en verano, Manolo Gaspar, el director deportivo, que no teme a una salida. Claro está, habrá que pagar su cláusula.
No, yo no temo nada, para nada. Los jugadores están en el mercado, los clubes tienen el dinero. Si vienen por Antoñín, pues que me llamen y veremos cómo, qué es lo que pasa. Pero miedo ninguno y estoy preparado para lo que pueda venir.
Es lo que dice el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar. Ya sabes que en lo deportivo el equipo blanquiazul vive hoy jornada de descanso. Mañana volverá a los entrenamientos para preparar esa cita del domingo 4 de la tarde frente al conjunto del Cádiz. Siguen progresando en sus recuperaciones. Te lo contábamos ya en la jornada de ayer, Keydy Vares y Miquel Villanueva. Ya incluso Miquel Villanueva ha empezado a hacer parte del entrenamiento con el grueso de la plantilla. Por lo tanto, buena noticia para Sergio Pellicer, para el técnico del Málaga, porque la enfermería se va vaciando. El que ya reaparecía el pasado domingo, y además con buen nivel, fue Lomán. Estuvo casi dos meses en el dique seco y reaparecía, como digo, formando el eje de la zaga con Luis Hernández. Fue parte también de ese triunfo frente al Numancia por 2-1, que espera Lomán que sea un punto de inflexión.
Bueno, todos los partidos son difíciles. En segunda vemos que el nivel de todos los equipos es muy parejo, lo que marca la diferencia son los detalles. Y semana tranquila, semana para trabajar, ser ambiciosos, no conformarnos con una victoria, hay que estar contentos y disfrutar de la victoria como se disfrutan todas, pero pero mañana en pensar en seguir ganando. Creo que nosotros debemos afrontar cada partido como si fuera una final y ganar las máximas posibles.
Eso era lo que contaba David Lombán. Como digo, el equipo ya prepara el partido frente al Cádiz. Por cierto, entradas de 15 euros que hoy martes han puesto a la venta en las taquillas de la Rosaleda para los aficionados malaguistas. Lo que se pide desde el club y sobre todo desde la plantilla es seguir en este camino que está llevando a cabo el Málaga. Escucha las palabras del entrenador del Málaga, Sergio Pellicer. Claro que sí, toca seguir así.
Ahora lo que hay que hacer es, ni el sábado pasado por la noche éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Yo creo que lo justo es tener un nivel medio y saber de que si el equipo, la segunda parte, lo que ha hecho, pues darle continuidad, tener continuidad y ya te digo, pensar sobre todo, trabajar con mucha humildad, porque esta categoría cuesta mucho ganar, ¿de acuerdo? O sea, los resultados están ahí. Y tener los pies en el suelo, porque me va a ser un trayecto duro, largo, pero que esta es la manera, y nos vamos sobre todo muy contentos por sobre todo por los jugadores y luego por el tema de la afición tan sufrida que al final, pues, ganar como hemos conseguido, pues da una alegría, un plus más, ¿no?
Pues ahí está la palabra de Sergio Pellicer, la palabra del técnico del Málaga Club de Fútbol, precisamente hablando del día a día de la plantilla del conjunto blanquiazul. Así que así está la situación. Por cierto, que ya también está en la venta desde hoy mismo las entradas para los malaguistas que quieran estar en el Cádiz Málaga. Por si hay algún despistado, pues que ya sabe que pueden adquirir esas entradas. Vamos con el baloncesto. Javi, huele, ¿eh? ¿Verdad? Huele ya a Copa del Rey, ¿eh?
Copa del Rey.
Ya huele a Copa del Rey. Ya, como te decía al principio.
¿Y cómo se está poniendo el carpet?
Sí, sí. La logística de la ACB ya está en Málaga desde el domingo y ya está descentrándolo todo para que Málaga se convierta en la capital española del baloncesto. Y el centro de Málaga también se va a transformar por completo. Va a haber múltiples actividades en el entorno de la Plaza de la Constitución. Ahí se va a montar una cancha de baloncesto. Se van a renombrar algunas de las calles del centro de la ciudad. Por ejemplo, hay una que era Campo Atrás, otra es Te reto en Tau, en la famosa frase de Marcus Brown, y arte también en la Plaza de la Marina, y también un montón de actuaciones alrededor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y una minicopa que empezará mañana miércoles a las 3 de la tarde en el pabellón polideportivo de Carranque, en el Pérez Canca, a partir de las 3 con el Unicaja Obradoiro. En un ratito vamos a estar con José Miguel Calleja, que es el director general de la ACB, pero ya el propio Calleja pues nos hablaba de la afluencia de público que, por ejemplo, tendrá Málaga y su provincia.
Sí, la previsión es que vengan 7.000 personas de fuera de Málaga. Y otro dato así que tiene que ver con eso, y a la vez con la gente que va a ir al pabellón, es que de las 10.000 y pico personas que van a entrar en el pabellón, la estimación es que aproximadamente el 20% son personas que no son de los equipos que se han clasificado. Con lo cual, eso es una cosa que yo creo que sí que ha habido un crecimiento este año, y para nosotros la verdad es que es un buen dato, porque lo que quiere decir es que, independientemente de que tu club se clasifique o no, la gente está deseando ir a la Copa. Eso siempre es bueno.
No abandonamos la Copa del Rey, estamos en modo Copa, porque el rival del Unicaja de Málaga va a ser el Casademont Zaragoza. Vaya equipo, el zaragozano, que está teniendo una muy buena temporada en la Liga ACB. Cargol, el mítico jugador del equipo zaragozano y del Madrid, entre otros, hablaba acerca del rival del Unicaja de Málaga y de ese cruce de cuartos del viernes.
Yo creo que somos dos equipos que nos conocemos bastante bien, que, bueno, recientemente hemos jugado en Liga. Yo creo que nosotros estamos muy contentos de poder estar en la Copa, de haber hecho esta primera vuelta con 12 victorias. Nos da esa posibilidad de haber sido, pues, bueno, dentro de los cabezas de serie, y dentro de eso, pues, máxima dificultad, ¿no? Unicaja, el equipo anfitrión. Yo creo que, por otra parte, va a ser un muy buen partido de básquet, porque creo que los dos equipos proponemos un estilo y una manera de jugar a baloncesto bonita, atractiva, y yo creo que eso ya de entrada pues predispone a una buena situación, a ver un partido de básquet. Pero bueno, por nuestra parte, pues bueno, contentos, muy contentos de estar aquí, y después valorar como un partido muy difícil para nosotros, pues ellos son el anfitrión, desde luego, ¿no?
El mítico Pez Cargol, ¿eh? Ahora enrolado en las filas del Casademont Zaragoza, de hecho estuvo en el banquillo Maño hace poquitas fechas, hace ya un par de temporadas. Y hablamos también del Unicaja de Málaga, preparando el partido precisamente frente al equipo Maño, frente al Casademont Zaragoza, equipo revelación y que accede como cabeza de serie. Pendiente de estado físico de Melvin Eyen, ya va empezando a hacer cosas con el resto de la plantilla, y parece que Luis Casimiro tendrá a todos sus jugadores disponibles para esa cita trascendental del viernes, incluido Adam Baczynski. Esperemos ya también que sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de máscara. Motivado, Adam Baczynski, la Copa en Málaga y Unicaja no renuncia a nada.
Muy emocionado, seguro. para todos nosotros. Como has dicho, toda la ciudad vive en este momento de la Copa. Todos los aficionados de toda España, no solo la España, vienen para ver los partidos y seguro que cada partido será muy bien. Vamos a luchar para la victoria, segurísimo. Pensamos en nosotros mismos para no tener muchos errores y eso es el camino para estar listos en viernes 9:30.
Palabra de Adam Baczynski. Y por cierto, convocatoria del seleccionador nacional de Sergio Scariolo. Nutrida presencia del Unicaja de Málaga. Hemos estado mucho tiempo sin tener prácticamente nada de representación del Unicaja de Málaga y hay hasta 4 jugadores en esa lista de 17 que ha ofrecido esta misma mañana Sergio Scariolo, Rubén Guerrero, Darío Brizuela, Alberto Díaz y Jaime Fernández. Están en esa selección que va a jugar 2 partidos de la ventana frente a Rumanía y frente a Polonia. En Rumanía, en Cluj concretamente, y en Polonia se va a disputar precisamente en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. La selección quedará concentrada justamente el día después de la final de la Copa del Rey, el día 17, en Guadalajara. Hay que unir a estos 4 seleccionados a Axel Tupán, que ya está con la selección de Francia convocado, y Volodymyr Gerun, que está en una prelista de la selección de Ucrania. Jaime Fernández con asterisco porque dependerá de sus sensaciones una vez que termine la Copa del Rey. Recordamos que Jaime Fernández lleva toda la temporada renqueante de un espolón en el talón de su pie derecho. Así que por aquí viene el deporte malagueño y hoy también, como decía, esa presentación de la camiseta del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol para la fase final de la Copa de la Reina, que se celebrará del 14 al 16 de abril en Galorín de la Torre. Camiseta esta muy chula que ha diseñado el vicepresidente del club, Manolo Rincón, y que se hace además con tejido renovable, completamente ecológico, y es una muy buena manera de contribuir con el medio ambiente y sobre todo de llegar enchufadas a esa fase final de la Copa de la Reina, que se va a celebrar en Málaga y que este fin de semana conoceremos ya a los 8 equipos participantes. Pues como ven, viene cargada hoy la agenda del deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Prepárate para vivir toda la magia del baloncesto en Cope Más Málaga. A partir del 13 de febrero vive la Copa del Rey en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de Renault Taelmo, Unicaja Banco, Hotel Ibis Málaga Centro, 3345 Sound Restaurant, Colegio El Limonar y Subaru Automóviles Nieto.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre, para comenzar con energías renovadas, acudimos a ti a lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto a través de Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, y a través del Twitter, @deportescopemlg. Javier, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues
qué raro se me hace llamarte Javier.
Javier, es verdad, efectivamente.
Es un hombre de hecho y derecho.
De hecho y derecho, efectivamente. Soy más doblado que derecho. Bueno, estamos preguntando, ¿debe el Málaga ya no perder más tiempo y confirmar de una manera oficial a Pellicer como entrenador de la primera plantilla? Estamos diciendo que el Málaga lo haga ya oficial. Están mejorando por momentos los números de Víctor Sánchez del Amo. El caballo de Altani dice, hombre, creo que algo públicamente se le debe de hacer. Para mí, de momento, no hizo menos que Víctor. Lo único que con menos marketing. Luego, Cayetano nos manda un mensaje y nos dice, el reglamento de la Federación Española de Fútbol, en su artículo 160... sobre las vacantes, dice, primero, si se produjera la vacante del entrenador una vez comenzada la competición, el club estaría obligado a contratar otro, debidamente titulado para la categoría en la que milite en un plazo máximo de 2 semanas. Sería oficial, en un plazo máximo de 2 semanas. Hombre, yo quiero entender esta norma, como bien dice el compañero, el club estaría obligado a contratar otro si se produjera la vacante del entrenador una vez comenzada la competición. En este caso, la vacante viene por un cese y ya va más de 2 semanas. Así que yo creo que...
Ya va por un mes, ¿no? Porque el último partido de Víctor fue el 5 de enero en Oviedo y ya estamos hoy a 11 de febrero.
Se ha cumplido precisamente un mes. Paco dice por aquí, yo lo decía ya, ¿para qué esperar más tiempo? Y otro por aquí, como Ignacio, dice: no hace falta confirmar una cosa que es real, que Pellicer va a ser el entrenador del Málaga hasta final de temporada. Bueno, pues la gente está con Pellicer.
Mientras que lo sepa él y lo sepa el vestuario, pues sí, parece que puede ser suficiente, sobre todo para que Pellicer imponga toda la jerarquía que tenga que poner un cargo de esa relevancia. ¿Y a ti qué te parece? ¿Debe confirmar ya el Málaga que sea Pellicer el entrenador hasta final de temporada? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos, venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Cositas también que comentar del conjunto blanquiazul. Venga, vamos con la última hora del conjunto blanquiazul. Hoy jornada de descanso en el equipo de Sergio Pellicer. Ayer ya te comentamos que la buena noticia la protagonizaba Mikel Villanueva, que también lleva ya varias semanas en el dique seco. Lo lamentable es que nunca te podamos decir exactamente por qué han estado de baja estos jugadores, pero parece que por lo menos ya el jugador va a estar incorporándose progresivamente al grupo y que más pronto que tarde va a incluirse ya a pleno rendimiento. Conociendo a Sergio Pellicer, pues el jugador que no tenga el más mínimo, la más mínima sensación, pues no va a estar en ese partido. Ya ocurrió con Diego González y con Cifu en la última semana, que no lo vio del todo bien y no quiso arriesgar y no quiso forzarlo. En el caso de Mikel Villanueva y Keydy Vare, pues más todavía, porque son jugadores que llevan ya un largo periodo de inactividad y seguramente pues irá esperando a que vayan acogiendo y adquiriendo sus mejores sensaciones. Y sin lugar a dudas, el nombre del momento en el Málaga Club de Fútbol es Antonio Cortés Heredia, Antoñín. Lo fue cuando irrumpió en el primer equipo con una de una manera espectacular. Lo fue en el pasado mercado invernal, porque podía haber sido la salvación del Málaga en caso de que hubiera llegado un traspaso importante por él, y lo está siendo a día de hoy, sobre todo también no solo por esa renovación y por esa posible salida que pudiera tener lugar en el mes de junio, sino por lo futbolístico, porque el domingo frente al Numancia le echó a resto Memole, estando más acertado o menos acertado, se echó el equipo a la espalda para generar ocasiones y para que el Málaga reaccionara y remontara el partido.
¿Te has dado cuenta que el partido, no, partidazo que hizo Antoñín el domingo es muy importante para él, porque ya se acabó el mercado de enero, y en enero tuvo una serie de partidos que no estuvo muy a la altura de lo que había venido realizando en los últimos encuentros? Y es normal, es un chico con 19 años, de familia, y evidentemente, pues, normal, lee, escucha, ve, que si sale, que si entra, y bueno, y todo eso lo ha llevado bien. Es verdad que le pudo afectar un poquito en los partidos y demás, pero fíjate tú, acabó, renovó, está contento, está satisfecho, está con la familia en Málaga, que es lo que quería, y el otro día cuando acabó el partido, pues acabó cansado del partidazo que hizo en la segunda parte. Además, déjame que ponga este audio de él, de Antoñín, la semana pasada, cuando ya le hacían por primera vez ese contrato profesional.
Y aquí estamos para eso, ¿no? Para intentar hacerme hueco en el primer equipo. Lo he hecho posible y nada, es como he dicho antes, ¿no? Imagínate, la familia, los amigos, todo, el barrio entero, mucha gente, ¿no? Felicitándote y nada, muy contento y a seguir trabajando. Mi reto individual es seguir trabajando como llevo toda esta temporada. Está claro, hay que llegar a más y cada vez más. No me pongo reto, ni de goles, ni nada. Simplemente trabajar, seguir currando y cada vez más.
Pues estas las palabras de Antonio Cortés Heredia. Antonio lo conocemos ahora, lo conocemos también de su época en el filial de los juveniles del Málaga, pero hay una persona que lo conoce especialmente bien. Es familiar suyo, es prácticamente su padre futbolístico, y con él empezó a jugar al fútbol. Es Ismael Gómez. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí en la emisora y en la sintonía de COPE más Málaga. Bueno, no sé si en la familia, en todo el entorno, os esperabais esta irrupción tan fenomenal que ha tenido Antoñín con el primer equipo y ya como profesional.
Bueno, en principio él está contento, es lo que queremos su entorno, su familia, sobre todo sus padres, que están encantados de que se queden aquí. Y la verdad que es el sueño que siempre ha querido él. Él siempre ha querido debutar en su tierra, en su Málaga, y él está súper contento y quiere llegar a lo máximo con el club de sus amores, y ese es el Málaga. Mm.
Y ahí lo tienes, ¿no? Triunfando, se puede decir que está triunfando en el Málaga, a pesar de los cantos de sirena, porque sé que también el mes de enero tampoco habrá sido fácil ni para él ni para la familia, ¿no?
Bueno, en principio él ha estado tranquilo, por un lado y por otro no, claro, porque eso es lógico, se puede entender, un chaval de 19 años, que todavía le queda mucho recorrido, ha empezado ahora mismo, y en principio los queríamos tener su entorno fuera de todos los contextos que podía pasar sobre su futuro y pensar en otra cosa que no fuera sino en el Málaga.
Oye, Ismael, una pregunta. ¿Se puede decir que sí, que eres un padre futbolístico para él porque lo llevaste de pequeñito a jugar? Todo esto que le estamos viendo ahora, que lo vemos el otro día si le entra esa parábola, ¿verdad? Ese disparo desde fuera del área, ese regate que tiene en carrera, todo esto ya tú ya le veías cositas cuando era pequeño, ¿no?
Bueno, recuerdo tantas cosas desde que tenía 11 años. Sobre todo recuerdo que tenía 12. Ya jugaba en la filia aquí del 26 y, bueno, ya el Málaga entrenaba aquí y jugaba en los equipos del cadete preferente aquí en la Virreina. Uh-huh. Bueno, recuerdo una anécdota que estaba Ruano. Uh-huh. Cuando hizo dos regates por la banda izquierda, se metió por dentro y pegó más o menos esa parábola mismo que hizo este domingo.
Sí.
La hizo exactamente, claro, y llegó Ruano y dice: Ismael, ¿dónde sale este futbolista? Estaba claro. Súper enamorado.
Si ya con 12 años Ismael hace esto, imagínate, ¿no?
Claro, nosotros ya sabíamos, el club, sobre todo el presidente, y nosotros, y la directiva, y en la dirección deportiva, sabíamos que este niño tenía mucho potencial.
Claro.
Claro, lo que pasa es que, claro, tú sabes que esto del mundo de fútbol, pues siempre ve cosas diferentes, y al final dice, este niño va a triunfar, y al final, claro.
Se queda en el camino, hay muchos que se quedan, claro.
Eso es lo típico, pero sí es verdad que con este teníamos algo en especial, ¿no? No porque solamente esté aquí ahora, ¿no? Porque es verdad que hay muchos futbolistas también que han salido de aquí, pero sabíamos que este, en su momento, porque la cabeza la tenía muy bien amueblada. Él siempre ha sido un niño muy correcto, trabajador, humilde, de familia humilde, siempre ha querido arrancar desde abajo. Y este niño, desde primera hora, quería ser futbolista y se le veía.
Ismael, una preguntita, ¿los padres cómo lo están llevando? Porque claro, también la carrera de un futbolista se tiene que apoyar mucho en la familia, la ropa y está con él. ¿Cómo lo llevan esto? De que el niño vaya por la calle, ya le pidan autógrafos, fotos, esto, lo otro, ¿cómo lo lleva la familia?
Sus padres son encantadores.
Sí, señor.
Sus padres están apoyándole en todo. Él no se mete en temas de representaciones porque sabe que tiene una agencia que apuesta por él y sabe lo mucho que le ha ayudado a este chico, sobre todo Antoñín. Y sí es verdad que el barrio entero quiere ser Antoñín. Y aparte, la ciudad, ¿no? Sobre todo sus padres, su hermano, su hermana, su entorno, todos ellos le apoyan a Antoñín hasta la muerte, claro. Lo que sí es verdad que ellos, pues bueno, por la preocupación de este mes que han tenido, pues si se iba o se quedaba, y al final se ha quedado, y ellos están súper contentos de que se quede aquí en la ciudad y tengan al lado a su hijo, es lógico.
Pues yo no sé si la carrera de Antoñín, Ismael, tú que lo conoces bien y que has estado con él desde el principio, hubo un punto de inflexión, un antes y un después, de cuando se marcha a Alemania y cuando viene a Málaga, eso lo hizo madurar más y fue un paso hacia adelante en la carrera de Antoñín.
Pues yo creo que sí, eso fue un proceso, creo que fue bueno.
Además, tú le acompañaste a Alemania.
Sí, estuve allí un tiempo también, porque era un chaval con 15, no llegaba a los 16 años todavía, y fue un proceso, fue muy complicado porque él tampoco sabía hablar alemán. Sobre todo el Schalke y el club tuvimos un fallo en ese aspecto, en no coger al chico 3 meses antes de irse y que aprendiera un poco alemán, como hicimos con un chaval que se llama Luigi, que también era del filial del Málaga. Vino al 26 y en 6 meses se lo llevaron en May 05. Entonces con ese chico sí supimos llevarlo porque ya teníamos la experiencia de Antoñín. Y yo creo que eso fue una base de que Antoñín no se quedara allí tampoco. Claro, él era como si hablara con un chino.
Claro.
¿Me entiende, no? Y después la adaptación, él quería quedarse sí o sí. Pero sí es verdad que era una experiencia muy buena. Y él, cuando llegó aquí al 26, lo cedieron de allí. y llego aquí hecho una moto. Ya, imagínate en Alemania cómo entrenan allí, estaba con la sub-17 y cuando llego aquí duró 3 meses. Y el señor Arnau, que siempre ha estado súper enamorado de él, fue el que apostó y dijo que este me lo llevo. Estaba Sevilla, estaba Madrid, estaba varios clubes lo harto, claro, y es verdad que una de las causas de que esté este chico aquí también, demos las gracias también, ¿no? Una de las...
Ismael, no me cuelgues porque, mira, vamos a entrar en conexión con los oyentes que se utilizan la cadena COPE en el 89.8 de FM. Seguimos, no me cuelgues, Ismael.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Te estoy acompañando con todo el deporte malagueño junto con Javier Bautista de las 3 en punto de la tarde, la sintonía de COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Y si lo deseas, a partir de la desconexión de las 3 y media hasta las 4 y media, el deporte malagueño manda en los diales de COPE más Málaga. Y estamos manteniendo una conversación francamente interesante con Ismael Gómez. Ismael Gómez, padre futbolístico, pues de Antoñín, el futbolista del Málaga, y conoce muchísimo, evidentemente, todo lo que tiene que ver con Antoñín y con su entorno. Saludo otra vez, Ismael. Ismael, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de Antoñín, del jugador del Málaga Club de Fútbol. Hablaba Javier contigo anteriormente que era un y es un referente del barrio. Tú que eres de allí, que conoces todos los jugadores que han pasado por el barrio, que han llegado a estar en el primer equipo del Málaga. No sé, se me viene el caso de Canillas en su día, de Apoño hace poquito tiempo, pero no sé lo que tendrá Antoñín, que el carisma que tiene traspasa un montón de cosas, ¿no? En el barrio, yo me atrevería a decir, en el aficionado del Málaga en general, ¿no?
Sí, eso me di cuenta, lo estuve hablando también con sus padres, y es verdad que en las redes sociales, en la afición malagueña, están con Antoñín, una cosa que yo no percibo con los demás futbolistas que han salido de aquí. Es verdad que con Apoño siempre es un tío 10, porque Apoño es un tío 10, tiene su carácter, es lógico, porque pues eso ha sido lo que él ha llevado a ser futbolista profesional. Pero sí es verdad que siempre han tenido, pues bueno, pues sus cosas, pero Antoñín es verdad que siempre, pues en principio, desde primera hora, la afición cuando debutó Antoñín, se puso los vellos de punta, y después las redes sociales, todos los malagueños apoyan a Antoñín, porque yo creo que también él transmite eso, creo. Sí. Siempre él ama Málaga, él ama su ciudad, ama al Fútbol Club Málaga. Y yo creo que él siempre, como lo he vuelto a decir al principio, que él siempre ha querido jugar en el Málaga, en la Rosaleda, así es su ilusión. Y yo creo que eso lo ha logrado y lo seguirá logrando y hasta que Dios quiera.
Ismael, has dicho una cosa muy importante. La gente del barrio, la gente de La Palma, gente de La Palmilla, de donde es, todo el mundo quiere ser Antoñín. Eso es muy importante.
Sí, es el mensaje que le quiero transmitir también a él, y él lo sabe mayormente, porque es verdad que todo el mundo, los chavales que son de aquí del barrio, que juegan en el cadete división de honor, el infantil, no, sin mentarte los prebeamines, benjamines, todos quieren ser Antoñín, todos quieren ser el futuro ese.
Y Ismael tiene que predicar con el ejemplo él, porque ya cualquier cosita, verdad, es tenida en cuenta por cualquiera.
Claro, el ejemplo es el perfecto. Y además los padres lo saben, que han visto a Antoñín de pequeñito y ven ese harto cabao, y es un chaval lo que ha sufrido, porque esto no es solamente de Rosita como ahora, que ahora está todo muy bonito y se ve muy pintado, pero claro, este chaval ha sufrido también futbolísticamente.
Hombre, la experiencia de Alemania es muy buena, ¿eh?
Claro, fue muy buena, después vino
y muy sufrida, imagino que muy sufrida para él, porque ¿qué edad tenía Antonio cuando se fue a Alemania?
No llegaba a los 16, recién cumplido, creo.
Un idioma que es totalmente distinto, o sea, que no era ni el inglés, que tú dices, bueno, lo podemos chapurrear, es el alemán con lo complicado que ya de por sí es.
Claro, claro, eso era lo que él más no entendía, ¿no? Por eso es una de las cosas que él se vino para acá, para España, pero él estaba súper emocionado, súper ilusionado de quedarse allí, claro, pero... Él le pilla en estas edades, pues a lo mejor el niño pues se podía adaptar allí perfectamente, pero con 15, 16 años, un chaval que está acostumbrado a su entorno, a su ambiente, al Málaga, al clima, eso creas que no, tiene que ver mucho.
Ismael, por ir terminando, Igual a lo mejor sale en verano, porque a lo mejor sale...
Espérate, vamos a terminar con Ismael. Venga. Vamos a salir otra vez de la cadena COPE en el 89.8 de FM.
Esto como el Sálvame. Súbete
al autobús que te voy dejando en la parada. Si quieres seguir escuchando la conversación tan interesante que tenemos con Ismael Gómez, sigue en el 97.1 de FM. No te desconectes. Tres y media de la tarde, ya sí, ya de corrido hasta las 4:30, estamos con Ismael Gómez. Javier, ¿qué le querías preguntar a Ismael?
La pregunta está clara, vamos a ver, es lo que dice él, ahora está todo muy bonito, el Málaga ha hecho un esfuerzo, también lo ha hecho el futbolista, porque tenía ofertas. Ismael, la cosa está clara, si llega el verano y el Málaga lo necesita y hay un club X que viene y paga la cláusula, ahí no se puede hacer nada, ¿no?
Hombre, ahí no podíamos hacer nada, ni nosotros ni el Málaga Club de Fútbol, claro. Es imposible. Ahí pagan las cláusulas, no tienen que hablar ni siquiera con el Málaga, hablan directamente...
Con la Liga, ponen el dinero y fuera.
Y fuera, muy bien. Eso es una cosa que no hay remedio.
Y si sigue como sigue Antoñín, lo normal, aunque nos duela y veamos que podamos perderlo, pues esto es ley de fútbol. Si el niño sigue marcando goles, sigue haciendo buenos partidos... por la cantidad de la que estamos hablando, que creo que son 6 millones de euros, al final vendrá un club y es normal, esto pasa en el fútbol y no pasa nada.
Sí, que el fútbol es como es, el fútbol es caprichoso.
Claro.
Y esto es lo que pasa, y cada futbolista pues siempre quiere más. Él está encantado de estar aquí, pero claro, llega un club, paga la cláusula, no tiene más remedio que... porque coge las maletas
y
Ismael, por otro objetivo.
Que te digo una cosa, que está en su derecho. Le pagan un mejor contrato, el Málaga cobra su cláusula, aquí paz y mañana gloria, todos contentos, que no se puede hacer nada.
Hombre, claro, la verdad que es que una cosa que no se podía hacer nada, y aparte es verdad que si Antoñín sale, pues bueno, pues no sé si económicamente ayuda al club.
Hombre, lo ayuda mucho, claro.
Y yo creo que con esa venta una vez que paguen la cláusula de Antoñín, si eso hace que Málaga siga luchando por su objetivo, si no este año será el año que viene, por luchar por dos de Deregosta, que nosotros deberíamos estar en primera división porque es un club muy grande, somos la quinta ciudad de España, y si Antoñín vendiendo pues soluciona los problemas económicos del club, pues bueno, yeah. Pues eso es lo que queremos todos los malagueños. No queremos vender a Antoñín, pero si Antoñín es la solución, pues bienvenido sea.
Pues
porque tampoco te queremos perder al club de nuestras vidas.
Ismael, ojalá no sea así. Ojalá Antoñín sea en el Málaga, que sea el héroe del ascenso más pronto que tarde y que juegue en primera división con el equipo de su tierra. Ismael, para ir terminando, a mí Antoñín me tiene despistado porque lo veo jugando en punta, lo veo rematando de cabeza, lo veo entrando por izquierda, entrando por derecha. ¿Qué referente tenía Antoñín cuando era pequeño y que se fijaba o que tú le decías, mira, fíjate en este tal jugador, que las características que tú tienes, si te fijas en este crack, vas a llegar lejos?
Claro, vamos a ver, yo cada entrenador tiene su punto de vista, ¿no? Hombre, Antoñín es verdad que en punta hace un trabajo estratosférico, va a la presión, ya lo vimos aquí el otro día con el Numancia, que poco más le quita dos pelotas al portero en defensa porque faltaban a simplemente para llegar. Sí es verdad que Antoñín en la banda izquierda, entrando por dentro, por fuera, por donde quiera, hace muchísimo daño, porque ya lo vimos los otros días. Lo vimos los otros días de la manera de desequilibrar los pases que le daba, que le dio a Juanca. Es un jugador que yo creo que es diferente jugando en la banda izquierda que jugando en punta. Lo que pasa es que, claro, Antoñín puede jugar a la banda derecha,
claro.
Puede jugar en punta, puede jugar en la... Ahora, para mí, personalmente, yo llevo viendo los jugadores desde pequeño, Antoñín, donde siempre ha destacado y donde siempre ha sido mucho mejor futbolista, ha sido en la parte izquierda.
¿Y algún referente que tuviera de pequeño?
¿Algún ídolo?
Bueno, él siempre ha tenido a Ronaldo, que es lógico. No sé si tiene ese estilo. También le gusta mucho Henry, también de esa característica.
Nos lo dijo en la primera entrevista que dio, que lo tuvimos nosotros, ¿te acuerdas?
Sí.
Dijo algo de eso.
El de Henry no es mal ejemplo. Ese de recorte y ponerle el palo largo no es malo.
Ese es bueno,
mal,
¿eh?
Sí. Su estilo. Él siempre se ha reflejado en él. se ha reflejado en Titi Henry. También es verdad que le gusta mucho a Ronaldo, pero bueno, ese ha sido siempre su fútbol, que digamos, su fútbol estándar y donde está el espejo donde se ha mirado él.
Pues Ismael, que ha sido un lujo, ¿eh?, charlar contigo, de conocer más de cerca a Antoñín, y la verdad que viendo el entorno que tiene, pues es previsible de que este chico siga avanzando y siga teniendo esa carrera, ¿no?, que se presume que va a ser muy importante en el fútbol. Ha sido un placer, Ismael, conversar contigo en la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Bueno, el placer es mío y gracias por todo.
Muchas gracias. Gracias. Es Ismael Gómez, ese padre futbolístico, ¿eh?, de Antoñín, el que ha ido llevándolo, el que ha conducido su carrera desde que era más bien pequeñito.
Tiene buen entorno, todo hay que decirlo. No es fácil, viniendo de donde viene, pero tiene buen entorno, está bien cuidado y todo hace indicar a que va a hacer carrera como futbolista. Estamos a tiempo de verlo todo.
3:35, va a haber desembarco malaguista, por cierto, en
el
Carranza.
Va a haber desembarco, efectivamente, partido 4 de la tarde, la hora es muy buena, seguro que el tiempo va a acompañar. Además,
como haga como hoy, a llevarse la gorra allí.
Cádiz está como Málaga.
A las 4 allí da mucho el sol, ¿no?
Tela. No. Las 4 de la tarde allí es como aquí, Emilio. Es terrible. Sí,
la zona dan en fondo, dan gol. ¿Dónde da?
Donde te pongas, porque solo está la visera de la parte de tribuna. Así que está al descubierto. ¿Y dónde va la afición del Málaga?
El Super Sol ya no está en.
Ya no está, Emilio. No, es de los años 90.
Casi era más.
Bueno, sí hay un Super Sol.
Pero en el mismo estadio, ¿no? En la esquina.
El mismo estadio, efectivamente. Pero no era el antiguo que estaba de toda la vida. Ya los hay más modernos, efectivamente. Ah, pero está el Super Sol abajo en la galería. Los jugados también están por ahí.
Ah, los jugados también están. O sea, si hace algo malo, va directamente al cuartelillo.
La Rosaleda ya se podía pensar algo también. En los bajos de intentar vender. Se habló de eso, ¿te acuerdas?
Ya viendo proyectos de eso. Yo me acuerdo a Antonio Mendoza en su día que hablaba precisamente de.
Pues el Carranza en el nuevo estadio que se.
Pasa que la ubicación del Carranza creo que no es la misma que la de la Rosaleda, ¿no? El Carranza sí está más céntrico, ¿no?
Más céntrico, efectivamente, sí. Bueno, no es que esté tan céntrico. La Rosaleda está a la entrada, podemos decir, y el Carranza también está a la entrada de Cádiz. Vamos, entras y está prácticamente a la entrada. No está en el casco antiguo. La verdad que Cádiz es mucho más pequeño que Málaga, todo hay que decirlo. Bueno, al hilo. Hoy se han puesto a la venta las entradas.
Conozca Cádiz con Javier Bautista.
Efectivamente. te voy a llevar de tour por los mejores sitios.
Cuando fui allí no me llevaste a ningún lado.
Eran otro tiempo, Emilio. Bueno, a lo que vamos, que va a haber desembarco. 15 euros la entrada. Hay mucha gente que ya se está apuntando a muchas excursiones y demás que va a haber para allá. Va a haber desembarco. No sabemos el número exactamente, si se van a hacer 500, 600, 700, 800.
Ya hay varias peñas, la universitaria, la gran animación que están poniendo autobuses.
A 15 euros esta mañana se han puesto a la venta por ese acuerdo que hay entre los equipos andaluces. A 15 euros lo pagaron aquí, se va a pagar allí, y que reine la deportividad, Emilio. No creo que tenga que decir esto a estas alturas, que Cádiz y Málaga son de ciudades futbolísticamente hablando tops, y que uno está arriba ahora, el otro está abajo, cuando otros tiempos estaba uno arriba y otro abajo. Hay que llevarse bien, el partido está declarado de alto riesgo, pues que no pasa nada, lo mismo que hay que decir siempre en este tipo de partidos.
Totalmente de acuerdo. 3:37, hasta aquí el mundo del fútbol. Ahora hay que hablar mucho de baloncesto.
COPE más Málaga te ofrece las semifinales del carnaval a partir de las 8 de la tarde. Síguela en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de COPE Málaga. Con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Sumóvel Málaga, Subaru Automóviles Nieto, Biopark Fuengirola, Restaurante Los Mellizos, ABC Inmobiliaria y Talleres Solís.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole! Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
3:39 de la tarde y tenemos el restaurante Taberna Alma Alpujarreña y ahí Javi va a celebrar el Día del Enamorado una vez que termine la final del carnaval y la previa y después del partido Unicaja contra el Zaragoza.
El 14 de febrero, ya lo sabes, el jueves 13 y el 14 de febrero, fíjate qué menú en Alma Alpujarreña, ¿eh? Cogollos templados, croquetas de la casa, revuelto de enamorados, solomillo picarón, dorada al horno y luego una tentación de afrodisiaco. 40 euros la pareja, o sea, con bebida incluida. Un pedazo de menú, Emilio,
sí, señor.
Para el Día de los Enamorados. ¿Eh?
Ahora, pues mira, ya tenemos lugar,
en
para...
aquí en Málaga.
Vamos a irnos tú y yo después y nos tenemos los cogollos ahí.
El viernes, Emilio.
Eso, ahí nos vamos a ir los dos. Vámonos con el baloncesto, precisamente. Venga, vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Oh, madre mía, ¿eh? La base de la selección española es la base del Unicaja de Málaga, Javi, así tal cual, ¿eh?
Sí, sí,
Jaime
sí.
Fernández, vamos a ver cómo acaba la Copa del Rey, pero están en esa prelista, Darío Brizuela, Rubén Guerrero y Alberto Díaz, excepto Carlos Suárez, todos los jugadores nacionales de Unicaja están en esa lista de convocados para jugar las ventanas contra Rumanía, en Cluj, tú eras muy del Cluj, de la Copa de la UEFA.
El Cluj rumano.
Eso es, y en Polonia, ¿eh? Y contra Polonia, aquí en Zaragoza. Los jugadores van a quedar concentrados el 17 en Guadalajara. También está convocado Tupán con Francia. En una preselección está Volodymyr Gerun. Con todo el lío que había con la federación, Baczynski descansa y de momento pues no va a ir con la selección de Polonia. Así que estamos de enhorabuena porque de nuevo el Unicaja vuelve a ser base o buena parte de esa selección española. 25% de los jugadores que están convocados, esos 17, pues son de aquí del Unicaja de Málaga. Ahora iremos con el Unicaja, pero ya huele a Copa del Rey, ¿verdad? Ya huele a Copa del Rey porque va a jugar la Copa del Rey aquí en Málaga. Mañana llega ya el grueso de equipos y hoy se ha presentado pues un montón de actividades que van a tener lugar en Málaga y hemos hablado con José Miguel Calleja, que es el director general de la Liga ACB, y el resultado de la conversación que hemos tenido con José Miguel Calleja pues es esto. Hemos hablado de todo lo relacionado con la Copa del Rey de Málaga.
Bueno, estamos con José Miguel Calleja, que es el director general de la ACB. José Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, bienvenido a Málaga.
Muchas gracias. Bienvenido con este tiempazo. Vamos.
Vaya tiempo que tenemos, ¿eh?
Sí, sí.
La Copa del Rey se puede decir que otra vez regresa como que a su casa, ¿no?
Bueno, por supuesto. Málaga es ciudad fundamental para la Copa. Encantado de estar aquí. Esto es éxito seguro, con lo cual de vez en cuando siempre se volverá.
Siempre se ha dicho que es una copa de adrenalina, ¿no? Máxima adrenalina. Este año cambiáis el logo, emocionarte, ¿no? Lo que pretendéis, ¿no?
Sí, este año hemos optado por el tema del arte y de la emoción que da el baloncesto. Con lo cual, bueno, pues sí, todo lo que hagamos, tanto en el pabellón, en el Martín Carpena, como en el centro de Málaga, pues rodeará arte, baloncesto. Sí, sí, con eso vamos a jugar.
Un operativo espectacular, ¿no? El que todos los años tenéis que organizar, ¿no? Para organizar un evento como este, ¿no?
Sí, no es fácil, no es fácil. Nosotros somos más de 200 personas, más de 150 voluntarios, con toda la gente que va a venir, más de 7.000 personas de fuera de Málaga, con lo cual no es fácil, pero la verdad es que lo hacemos encantados, porque los resultados son muy buenos y luego se agradece, sí, sí.
Además, el impacto, lo decías en la locución que has tenido, el esfuerzo que hacen todas las instituciones merece al final la pena, ¿no? Porque llega a muchísimos países, a muchísima gente, prácticamente a todo el mundo, ¿no?
Merece la pena. Yo creo que en este caso la Copa del Rey es un evento muy importante en el mundo del baloncesto. Yo creo que ya trasciende incluso en algunos casos el mundo del baloncesto, ¿no? Y con lo cual el impacto que tiene Málaga, tanto Málaga como la provincia, como la propia Andalucía, yo creo que es espectacular y sí, sí, estamos encantados y haremos lo mejor lo mejor de nuestra parte para que el impacto sea incluso superior al de otros años.
Bueno, el pabellón solo pueden caber en torno a 10-11.000 aficionados, pero pretendéis que la Copa salga evidentemente del pabellón y llegue a todos los rincones de la ciudad. Incluso tenéis preparado ya en el centro de Málaga una fanzón para que todo aquel que no pueda acudir al pabellón o el que vaya a acudir al pabellón, que también se vaya imbuyendo de esta Copa del Rey, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que es el pabellón, pues ahí está la competición. Alrededor del pabellón también para cosas, pero luego un centro neurálgico nuestro y es muy importante es la fanzón Movistar que tenemos en el pleno centro de Málaga, que tanto lo que hagamos nosotros como el acuerdo que hemos llegado con todos los hosteleros de la zona, pues yo creo que cualquiera que se pase por ahí va a respirar la copa. El que la conozca y los despistados o los turistas que vengan y no la conozcan, desde luego, de lo primero que van a hacer es preguntar qué es esto, porque yo creo que se va a montar un buen lío por allí, sí.
Cuéntame un poquito las ciudades, Plaza de la Marina, entorno calle Alcazabilla, calle Larios, Plaza de la Constitución, va a rezumar baloncesto 100%, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Con el tema del arte nosotros tenemos dispuestos algunos grupos de artistas que van a estar ahí pintando y haciendo diferentes cosas. Luego están todos nuestros patrocinadores con ciertas actividades, algunas relacionadas con el baloncesto y otras que no. Por supuesto, las aficiones siempre van a estar por ahí. Tenemos encuentros de aficiones, tenemos alguna charanga, quiero decir que todo aquello merece la pena verlo cuando está abierto, que es desde por la mañana hasta un poco antes de que empiezan los partidos. Para calentar bien motores y luego irse para el pabellón.
Incluso renombráis calle, nos vemos en Terreto, en Tau, era campo atrás, calle del Santísimo Árbitro, tenéis un montón de nombres, ¿no? Que transformáis el centro completamente.
Tenemos mucho mucho mago con imaginación en la CB, sí, sí. La verdad es que han hecho un buen listado con nombres muy curiosos y que es una cosa que además ya hemos probado en la Copa de anterior, en la de Madrid, dio buen resultado y a la gente le encanta, porque la verdad es que rememoras ciertas, ¿no? Ciertas diferentes situaciones de copas anteriores y también te acuerdas de clubes, de jugadores, de todo lo que está relacionado con la copa, ¿no? Es curioso.
A nadie le extraña entonces encontrarse una cancha de baloncesto en la Plaza de la Constitución, ¿no?
No, efectivamente. Unicaja ha puesto una cancha de baloncesto en la que van a estar niños jugando y van a pasar ciertas cosas también, o sea que sí, sí. Por supuesto, el baloncesto está muy presente en la fanzón.
Oye, estáis trabajando de estajo en el Martín Carpena, desde fuera ya incluso vemos una transformación. ¿Va a ser muy diferente al Martín Carpena que estamos acostumbrados los que acudimos casi semanalmente al coso malagueño?
No, yo creo que el que va normalmente al Martín Carpena lo va a reconocer perfectamente. El Martín Carpena está muy bien vestido cuando juega a Unicaja. Y aquí lo que vamos a darle es un poco de engalanamiento, ¿no? Porque al final tenemos que vestir la competición de 4 días, son 4 días muy intensos con muchas aficiones y le vamos a vestir un poquito más, pero vamos, Martín apenas siempre está guapo, lo vamos a ver un poquito mejor.
Oye, no sé si de fuera te lo han comentado, José Miguel, 8 equipos como siempre, un lado del cuadro donde no están ni Madrid ni Barcelona, no sé si eso hace más atractivo para la gente de fuera de que otro equipo que no sea Madrid y Barcelona pueda acceder a esa final.
Pues el aficionado, después del sorteo, lo que notamos es que le gustan ese tipo de situaciones. Le gustan. El hecho de que uno de los dos equipos que llegue a la final no sea de los más habituales, es la realidad de los últimos años, es atractivo, ¿no? Es siempre ese David Goliat, ese empuje de más, porque además, no nos engañemos, pero al producirse esa situación, seguro que va a haber un empuje de más por parte de los clubes para llegar, porque... Oye, porque al final ves que tienes menos piedras en el camino, es muy atractivo. El aficionado lo ha agradecido y nosotros estamos encantados de que se produzcan este tipo de situaciones también. Es competición, hay que ganar y perder y es la realidad de lo que tenemos, sí, sí.
Bueno, Málaga quiere romper el malfario que trae a organizar la Copa de 2002. José Miguel no gana un equipo anfitrión la Copa del Rey. A ver si este año hay algo que cambia, ¿no?
A ver, hombre, yo creo que ser el equipo anfitrión, jugar en tu pabellón con mucha gente tuya, da un plus, por supuesto. O sea que, oye, yo el mayor, la veo de las suertes para Unicaja como para estos equipos y hay que ganar. Esto es lo que tiene la competición.
Porque me decía José Miguel que además, hombre, están todas las aficiones representadas en mayor o menor medida, pero la afición de Unicaja sí se puede decir que va a ser la más numerosa, ¿no?
Sí, sí, va a ser la más numerosa. Está muy repartido, sí, pero yo te diría que aproximadamente un 15-17% del pabellón es Unicaja, con lo cual estoy seguro de que se les va a notar mucho, sí, sí, sí.
Y el público además va a tener influencia máxima, ¿no? En el mejor jugador, el MVP, va a tener por primera vez, ¿no? La posibilidad de votar. ¿Cómo lo van a hacer y cómo lo pueden poner en funcionamiento los propios aficionados?
Bueno, yo creo que a través de redes lo pueden ver cómo funciona y el hecho de que los aficionados sean parte integrante de la elección del MVP es, yo creo, lo mejor que puede pasar, ¿no? Y este tipo de noticias son las que queremos dar poco a poco, involucrar al aficionado, que sean ellos los que nos ayuden a elegir. Más allá de lo puramente técnico o de lo que pueden tener la gente profesional alrededor del mundo del baloncesto, las ideas que pueden tener, que el propio aficionado, más allá de sus emociones, que estamos seguros de que el aficionado al baloncesto es buen aficionado y no solamente se guía por el corazón, sino además por lo que ven los otros equipos, que participen. Esto es una buenísima iniciativa que se nos presentó, la estamos llevando a cabo y yo creo que lo haremos con otras cosas en la Liga Endesa y en futuras copas.
Oye, que somos muy de foto. ¿La Copa del Rey se puede ver? ¿Puede hacer una foto previamente?
Sí, la Copa del Rey, yo creo que tenemos una réplica en Fanzón, sí, sí.
Sí, no, no hay problema.
Sí, sí.
Que somos de mucho de redes sociales. Tengo la foto con la Copa, he cogido la Copa.
Sí, sí, preparado un balón además de la Copa que va a estar en Fanzón, un balón gigante donde la gente se puede hacer copas. O sea, sí, todo aquel que se mueva por el centro de Málaga, y por supuesto por el pabellón, pero por el centro de Málaga especialmente, porque está mucho más a la vista todo, va a poder impregnarse absolutamente de lo que es la Copa del Rey en Málaga.
Bueno, estamos hablando de la Copa del Rey, que empieza oficialmente el próximo jueves a las 7:30, pero la minicopa ya empieza mañana, miércoles a las 3:00 p.m. ¿eh?
La minicopa empieza mañana, vamos a estar todos allí, porque esto es una joya dentro de esa corona que tenemos, pero es una gran joya con unos chavales que juegan cada año mejor, con un nivel espectacular, que empiezan mañana, que vienen con toda su ilusión, que da gusto verles jugar, que saben competir y que no hay que dejarlo, al revés, hay que potenciar. Yo creo que es un torneo que nosotros estamos intentando potenciar cada año más y lo mejor también para todos los clubes que se han clasificado.
Bueno, y quedáis ahí la estrella del futuro. Dos All-Star que jugaron la minicopa estuvieron ahí. Dos más, Saboni, que se crió aquí en Málaga, y Luka Doncic, ¿eh?
No sale malo, sí, hay muchos más.
Ricky Rubio.
Sí, muchos más. Entonces, no, por eso digo que hay que apostar muy fuerte por ellos. Los primeros que apuestan por ellos son los propios clubes, que tienen unas canteras espectaculares y son capaces de traer a estos talentazos a jugar aquí. Entonces hay que darles mucho cariño.
Pues alentamos a toda la afición, ¿verdad? El que pueda acudir al pabellón, que acuda al pabellón, el que no, pues que vaya visitando y vaya embulliéndose de la Copa.
Que lo visite, y el que no, también va a tener por televisión en Movistar una retransmisión espectacular de lo que va a pasar en la cancha. O sea que animamos a todo el mundo a que se meta dentro.
Bueno, y la COPE, que la COPE también tiene su dispositivo. Hombre, vamos a hacerlo todo.
Por supuesto. Esto es de agradecer, porque estáis todos muy encima de ello y no hay más que agradecerlo.
José Miguel, bienvenido a Málaga, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Movistar y la COPE, ¿eh? Que también tenemos amplio dispositivo, y también, bueno, Movistar monta un tifocio tremendo, ¿eh? 94 profesionales que vienen. Escuchamos a Carlos Suárez, el capi de Unicaja. Carlos, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas.
Bueno, semana de Copa, ¿no?
Sí, semana de Copa, otro añito más.
Ya van unos pocos por tu parte, ¿no?
Sí, no sé si llevo 11 o 12, no me acuerdo, pero llevo bastantes.
Bueno, buscar la segunda. Tú ganaste una con el Madrid en Barcelona.
Sí, yo gané una contra el Barcelona allí en el San Jordi y la verdad es que fue increíble.
Escúchame, Carlos, ¿es eso cierto de que la Copa es otra cosa distinta y que todo lo que se ha hecho anteriormente no vale absolutamente de nada? ¿O?
Sí, totalmente. Bueno, está claro que la Copa del Rey últimamente lo han ganado los dos equipos grandes, ¿no? También es cierto que es que nunca, muy pocas veces han coincidido en el cuadro, pero nunca se sabe, ¿no? Aquí ha habido gente que se ha quedado fuera, en Vitoria, que el Madrid ganó, pasó lo que pasó, ¿no? Como el campo de atrás estaba prácticamente fuera, aquí tienes que estar al 100% desde el primer día y tienes que competir como si fuera una final.
¿En qué momento llegó Unicaja, Carlos, bajo tu punto de vista?
Pues mira, hemos tenido momentos malos, hay que reconocerlo, ¿no? Contra Murcia, Estudiantes, primera parte Bilbao, y más momentos buenos, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos, ¿no? Encontrar esa consistencia, ¿no? Que no estamos teniendo, pero yo creo que tenemos un potencial muy grande, que si, digamos, en tres días, digamos que tenemos esa consistencia que nos ha faltado en determinados momentos, podemos competir con cualquiera.
Falta quizás un poco de equilibrio al equipo, cuando los triples entran es un equipo invencible.
Bueno, es que también ellos juegan así, ellos juegan a que juguemos a los triples, ¿no? Pero bueno, está claro que a todo el mundo, hasta el Madrid, depende también del triple, ¿no? El baloncesto está llevando que la línea de tres puntos es importantísima, ¿no? Y bueno, está claro que también tenemos que hacer no solamente anotar, ¿no? Tenemos que defender, que el otro día no estuvimos bien en la primera parte, y pensar en nosotros, ¿no? En que tenemos que hacer muchísimas cosas bien para poder llevarnos la victoria el viernes.
Carlos, el destino es caprichoso. La última Copa del Rey os enfrentasteis a Zaragoza, otra vez se vuelve a cruzar por el medio de Zaragoza. No sé si esto es una segunda revancha, el destino os da otra oportunidad.
Mira, el único que sigue ahí de esa Copa soy yo. Porque allí fue un palo, porque llevamos una temporada buenísima y al final pues nos pudo esa ansiedad, ¿no? Como tú bien dices, la Copa da muchas sorpresas, ese día pasó así. Nos pudo ese momento de ansiedad, de que no nos salía nada y ellos se vinieron arriba. Y bueno, tenemos que pensar en, en que eso no ha ocurrido, ¿no? Hay que pensar en hacer nuestro partido y las cosas que no hicimos bien hace un mes y pico cuando jugamos contra ellos, pues intentar no repetirlas.
Oye, tú lo has visto de todos colores, has empezado debutando el primer día, en la primera hora como la temporada pasada con Tenerife, este año jugáis viernes el último partido, no sé, ¿es mejor, es peor?
Me da igual, yo la copa que la gané, jugamos viernes, así que para que te hagas una idea. Eso da igual, y mira el Barcelona también, creo que jugó viernes o no me acuerdo. Bueno, que al final son sensaciones y ya no hay cansancio, la Copa del Rey no hay cansancio por mucho partido seguido que haya. Estás más agotado mentalmente por todo lo que rodea y tal que por el partido en sí, porque el jugador lo que le gusta jugar.
Oye, el hecho de que sea en el Martín Carpena, no sé si el factor anfitrión eso incide mucho, ¿no? Viendo no. Que desde 2002 ningún equipo de anfitrión gana la Copa.
No tiene nada que ver. Está comprobado, mirar el Madrid el año pasado, ganando de casi de 20 puntos en su casa, casi ya gritando campeones y mira lo que pasa, ¿no? Es que es una sensación extraña, ¿no? Porque son 8 equipos en un mismo pabellón y no está jugando teóricamente en tu casa, porque no tienes ese calor o esa fuerza que te da el exterior. Y eso lo tenemos que olvidar, ¿no? Está claro que a mí me gusta jugar en Málaga, aquí en la ciudad, porque también por lo que acarrea para la ciudad malagueña, pero no tiene nada que ver.
¿Te visualizas levantando la copa, Carlos?
No, de momento no. No me visualizo nada. O sea, veo ahora mismo, soy de esos que veo todo, ahora no lo veo claro, lo tengo clarísimo. Al final luego llegará el partido y te comes a cualquiera, ¿no? Pero soy de esas personas, como me pasó en la Eurocup, que no visualizo nada, ¿no? Siempre que he dicho, me veo que voy a ganar, al final me pego, con perdón, una leche muy grande, ¿no? Así que pienso solamente en el viernes, porque, como ya te he dicho, es una final. Y si perdemos, no vamos para casa.
Palabra de Carlos Suárez y Copa de la Reina de balonmano femenino, 24-26 de abril en Gabrín de la Torre. Se ha presentado la camiseta que nos va a hacer campeonas, ¿eh? La del Clínica Rincón Costa del Sol. Ahí ha estado su presidenta, Pepa Moreno. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pepa, no tiene nada que ver la camiseta que estamos acostumbrados con la que vais a llevar en la Copa de la Reina, ¿eh?
Bueno, a ver, comento. Es una camiseta conmemorativa que se va a repartir para todos los colegios de promoción aquí a la Copa de la Reina. Luego, nuestras chicas de Rincón Fertilidad, nuestras panteras, van a lucir un diseño exclusivo de los cuadros que pinta Manolo Rincón a través de la marca Art Collection y que se va a presentar en un desfile próximo que ya comunicaremos a los medios de comunicación. Uh-huh. Pero bueno, va todo un poco así con colorido, que un poco, bueno, Manolo...
Escúchame, Pepa, conociendo a Manolo, desapercibida no vayas a pasar, ¿eh?
No, bueno, por eso, que al final, pues bueno, es verdad que Manolo lleva tiempo, mucho tiempo pintando, nadie conoce mucha gente esa faceta de él, y Manolo es un artista, lo hace en su tiempo libre, tiene una gran colección de cuadros, muy bonito, y bueno, y ya estamos plasmando lo que es el textil, y está quedando, pues, muy bonito, bueno, hay para todos los gustos. Y yo espero que guste mucho la camiseta porque se ha hecho sobre todo con mucho cariño.
Bueno, la de hoy simboliza una colmena, ¿no? La conmemorativa que habéis presentado, como una colmena, ¿no? La organización, sí, todo remando en trabajo. Equipo, ¿no?
Eso es, al final es un trabajo, porque al final todo en sí, lo que es un equipo, siempre tiene que ser acompañado de mucho trabajo, de gente que se deje el alma y, bueno, la verdad que Manolo Rincón hace una gran labor, no solamente nuestro patrocinador principal, ya nuestro vicepresidente, pero no es un patrocinado único al uso, sino que siempre está con nosotros y como de la familia.
Desde luego que sí. Bueno, 24-26 de abril esa Copa de la Reina. Este fin de semana conoceremos ya los equipos que os van a acompañar en esa fase final. Vaya cita más bonita que vamos a tener, ¿verdad, Pepa?
Pues sí, la verdad que con muchas ganas. Uno de los objetivos que se marcó esta temporada, desgraciadamente para nosotros ha sido una temporada muy dura por la pérdida de Diego. Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo nos está arropando, hay mucha gente que nos quiere, Manolo Rincón, yo tengo que agradecerle mucho y a la gente que me acompaña, pero en especial me ha dado un empuje muy grande para seguir creyendo en el proyecto, para seguir ilusionándome y para seguir con todo aquello que es lo que Diego nos ha dejado, que es un legado muy importante y muy bonito, ¿no? Y continuar con él.
Bueno, y seguir remando un montón de gente para que el balonmano malagueño siga estando en lo más alto. Y vaya alegrón el fin de semana en Valladolid, ¿eh? Con el gol de Estela Doiro, ¿eh?
Bueno, yo no voy a contar, porque yo lo pasé fatal viéndolo precisamente con Manolo. Y lo pasé francamente mal, porque ya no solamente esos dos puntos, sino que era en un momento en el que el equipo lo necesitaba moralmente, se posicionaba mucho mejor la clasificación y bueno, Yo en principio no quería verlo porque sabía que iba a sufrir. Pero bueno, luego es inevitable y lo estuvimos viendo y muy contenta. Ahora tres semanas recupera a la gente y el siguiente partido en casa contra Rocasa, que creo que ahí también tenemos que seguir con esa racha y tirar para arriba.
Desde luego que sí, a seguir para arriba el balonmano femenino, pendiente de la Copa de la Reina y pendiente de todo lo que tenga que ver con el balonmano femenino y apoyar este proyecto que con mucho cariño, mucha ilusión y mucho trabajo están haciendo un montón de personas. Pepa, estamos en contacto y hablamos más tranquilo de todo lo que tiene que ver con el balonmano, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti, Pepa. Pepa Moreno, la presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol, el balonmano malagueño que está en lo más alto y tenemos también una subcampeona del mundo como es Sole López. Vamos a ir poniendo el punto y seguido vamos a conectar con los servicios informativos de esta casa y luego nos espera ya y nos aguarda el doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar del tendón del bíceps femoral. Javi, tú tienes tendón del bíceps femoral y yo también, aunque no nos lo creamos.
Eso hay algunos jugadores del Málaga que lo han sufrido han estado en el
bueno, ahora está con meses. Ahora está con el tema de Dembélé muy en boca con el doctor Sakura Oraba, el finlandés.
Correcto, sí.
Pues de todo vamos a hablar con el doctor Vicente de la Varga. Será después de los informativos, no te desconectes.
En clínicas boca a boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Cómo puede ser tan potente y tan silencioso?
Nuevo Honda CR-V híbrido. Conduce la revolución eléctrica.
En Málaga, Honda Cotri, avenida de Velázquez 319.
Honda, the power of dreams.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
12 minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Saludamos de nuevo a toda la audiencia de COPE más Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estamos ya al día de todo lo que ocurre en España y en el mundo, también en el mundo del deporte a nivel nacional. Y nosotros seguimos con nuestro paseito por el deporte malagueño hasta las 4 y media de la tarde. Hemos hablado de fútbol, hemos estado hoy con Ismael Gómez, padre futbolístico de la revelación del Málaga esta temporada y de la promesa del conjunto blanquiazul de Antonio Cortés Hereda, más conocido como Antoñín. También amplio bagaje del mundo del baloncesto. Málaga ya calienta motores para su Copa del Rey. Ha pasado por estos micrófonos el director general de la Liga CB, José Miguel Calleja, hablándonos de las actividades que se van a ir planeando en torno a la Copa del Rey de Málaga. Hemos charlado también con Carlos Suárez y también hemos conocido que 4 jugadores del Unicaja de Málaga están en la lista de convocados de Sergio Escariolo: Rubén Guerrero, Darío Brizuela, Alberto Díaz y Jaime Fernández, para disputar las ventanas frente a Rumanía y frente a Polonia. Frente a Polonia en Zaragoza y frente a Rumanía en la ciudad rumana de Cluj. También hay que recordar que Tupán está convocado con la selección francesa y Kerun está en la prelista de la selección de Ucrania. Y también hemos hablado en el día de hoy con Pepa Moreno, con la presidenta del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino. Se ha presentado una camiseta conmemorativa con motivo de la Copa de la Reina que se va a celebrar en la provincia de Málaga, concretamente en el municipio de Alhorín de la Torre, Copa de la Reina que se va a celebrar del 24 al 26 de abril, diseño de Manolo Rincón y que simula una colmena. Está, la verdad es que francamente original. Y a esta hora de la tarde, 4 y 13 minutos, es tiempo para visitar nuestro consultorio de medicina deportiva. Como cada martes tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Espacio que ya sabes que viene capitaneado por nuestro doctor de cabecera, es director de CANDE del Centro de Medicina Avanzada que se encuentra en Enacua, traumatólogo, experto en cirugía ortopédica, es el doctor Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí con ganas de seguir explorando nuestros conocimientos que tienen que ver con la medicina deportiva en concreto y preparando pues esta semana los temas. Íbamos a hablar de un asunto, decía, doctor, ¿de qué podemos hablar y demás? Y como he visto que estaba tan en el candelero el asunto del jugador del Barça, de Dembélé, que va a tener que pasar otra vez por el quirófano, se va a tener que operar del tendón del bíceps femoral y que ya es la segunda vez que va a tener que operarse de esta dolencia, me he preguntado yo. Y digo, bueno, ¿por qué no hablamos de este tema de actualidad con el doctor Vicente de la Varga? Doctor, lo primero que tenemos que conocer, ¿qué es el tendón del bíceps femoral? ¿Dónde está ese tendón que es tan puñetero, por ejemplo, para este jugador del Barça y para otros tantos jugadores? Porque el Málaga también hemos padecido algunos que han tenido este tipo de lesiones, ¿no?
Sí.
La rotura muscular más frecuente es la del bíceps femoral, en la cara posterior del muslo. Los famosos isquiotibiales son los músculos de la cara posterior del muslo, y se llaman así porque van desde el isquion, que es el hueso sobre el cual nos sentamos, el hueso que está en mitad del cachete, es el isquion, pues de ahí arrancan un ramillete de músculos, unos por la cara de fuera de la pierna, del muslo, y otros por la cara interna, y que se anclan todos ellos en la tibia. Entonces son músculos que extienden la cadera, o sea, que tiran de la cadera hacia atrás y que luego flexionan la rodilla. Pues esos músculos que tenemos, la parte externa, que es el músculo bíceps femoral, bíceps porque tiene dos cabezas, un tendón común con dos cabezas. Y la parte interna, lo que son el semitendinoso y el semimembranoso. Estos confluyen, el semitendinoso y el bíceps femoral forman un tendón conjunto, que se llama así, y se ancla en el isquion, y el semimembranoso lo hace por otro lado. Entonces, la musculatura extensora de la cadera son estos músculos, que se rompen sobre todo en un intento de alargar la zancada. Tú estiras la pierna, y al estirar la rodilla y flexionas la cadera para llegar a un balón, ahí es donde salta.
Se suele no sé si se suele dar eso en jugadores más veloces que tienen la musculatura más finita, ¿no? ¿O no tiene por qué?
Sí, porque es más siempre en la, o bien en la arrancada o bien en el último. Cuando ya crees que vas a llegar, haces el último esfuerzo y ahí es donde estira y rompe. O bien cuando es un arranque brusco. El 99% de los casos son roturas fibrilares en lo que es el vientre muscular. O sea, se rompe el músculo. Y eso ahí no requieren cirugía, lo requieren es fisioterapia, evacuar el hematoma, y el 1% es la rotura en el tendón, que son las únicas que son quirúrgicas. Claro, ellos ahí lo que hacen es arrancan el tendón de su agarre, de su inserción. Eso es lo normal. En el caso de Dembélé puede que sea distinto porque él ya tuvo una rotura aquí. Entonces, ese tendón no es un tendón sano. Entonces, un tendón sano jamás se rompe. Es imposible romperlo. Cuando se rompe es porque está degenerado, está ya micro roto y en esas micro roturas acaba rompiendo del todo. Pero la mayoría son avulsiones, que se llama, arrancamientos del tendón de su agarre en el hueso.
O sea que en el caso, por ejemplo, del jugador del Barça de Dembélé, ya venía de una lesión previa y es porque ya él estaba predispuesto para que se rompiera, porque es la segunda ocasión, claro.
Claro, o sea, habitualmente, hombre, estas cirugías nunca quedan perfectas. Eso es una cirugía que no es complicada, porque no es complicada. De hecho, se hacen hasta por artroscopia y consiste en reanclar, en volver a colocar el tendón en su sitio. Tú metes en el hueso dos cabezas de tornillo que tienen unos hilos y a través de esos hilos tensas, subes como la vela de un barco, subes hacia arriba el tendón y lo anclas. Ahora el tema es que quede ahí fijo. Claro, la tensión, la cicatrización de la zona puede hacer que ese músculo quede más tenso, algo más rígido.
¿Y cómo se ancla un músculo?
Claro, es que no es un músculo. O sea, el músculo no es reparable. Nosotros cuando nos formaban, aquí había un dicho que era músculo cosido, músculo jodido. Es decir, que tu músculo no debías coserlo porque no va bien, no tiene estructura para ser suturada. Pero el tendón sí, el tendón es como una cuerda de escalar. Tú lo puedes perfectamente coser. Entonces, claro, aquí tú vas a unir el cabo del tendón suelto al hueso. Claro, tú no puedes coser un tendón con un hueso. Lo que haces en el hueso, clavas una especie de cabeza de tornillo, un arpón, un anclaje, que lo hay de mil maneras. De ese arpón salen dos o cuatro hilos, y esos hilos son los que tú utilizas para suturar al tendón y tirar hacia arriba de él. Entonces, el tendón realmente lo que queda es anclado al arpón. Y ahora, dándole el tiempo suficiente, se acaba pegando al hueso. Pero tú realmente no coses directamente hueso con tendón, porque no son estructuras que se puedan unir. Lo que haces es a ponerlas, juntarlas con estos arpones, ¿no? Yo te digo, no es una cirugía especialmente compleja.
Yo te iba a preguntar, entonces tiene que ser una cirugía importante, y dices que no.
No, a mí por lo menos, quizás que yo me dedico a ello, ¿no? Pero no es una cirugía compleja porque es una estructura, te digo, que está muy superficial. O sea, tú tú te tocas aquí en mitad del cachete y notas el hueso. O sea, que esto tiene una profundidad relativa. Y más en un futbolista, en nosotros, posiblemente haya ahí una almohadilla grasa, un mollete que nos separe un poco. En un futbolista, el isquion está a 2 centímetros de la superficie. Es muy, 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 muy superficial. Y es más, claro, como no tienes el tendón, simplemente abres la piel y te encuentras un agujero, que es el agujero donde estaba el tendón, que se ha retraído. Claro, el tendón está enganchado arriba a un hueso. Al arrancar, el cuerpo muscular, el vientre muscular, tira del tendón y hace un espacio, una retracción, que puede ser de hasta 10, 12 centímetros. Joder. Que da igual porque tú lo vas a poner, lo vas a subir. Lo que es importante es que lo hagas pronto, porque si no el músculo se acaba retrayendo, se acaba fibrosando y luego te cuesta mucho llegar. Es el caso que pasó con ¿cómo se llama el jugador este del Málaga, hombre? Que
¿Juan
Carr? Recientemente con E. Con E, sí. Tuvo el año pasado una rotura del recto anterior, un arrancamiento del tendón. Tardaron en diagnosticarlo y cuando ya se quiso operar, ya no pudieron llevarlo a su sitio. ¿Qué es lo que hicieron? Lo cosieron a una pared lateral, porque se tardó mucho en decidir operarlo. El problema es de esto, una ruptura de un tendón que se retrae, el problema es que luego no vuelva a su sitio. Uh-huh. No, el problema de Juan Carlos fue distinto. Juan Carlos fue una rotura del recto anterior también, una rotura arriba. Del recto anterior no, fue del aductor sí, del aductor largo.
Recuerdo, después de un partido contra el Levante, sí.
Eso, y que lo operó precisamente el mismo que va a operar Dembélé o la gente de su equipo, Zakari Orava, que este es un...
El finlandés.
Sí, este, que este venía a veranear aquí a Fuengirola, que vendrá todavía, y da la casualidad y lo operó él. Con la mala suerte de que hubo que reintervenirlo a los 3 meses para quitar el arpón que estaba en un sitio no conveniente. O sea que hasta los dioses de vez en cuando también tienen un mal día, ¿no?
O sea que se pegó 5 horas y pico de avión para que al final lo tuvieras que operar tu doctor.
Bueno, pero que era para quitarle lo que había, más que nada, ¿no?
O sea que, doctor, cuando te da entonces esto, si me está hablando que incluso queda un hueco ahí de 10-12 centímetros, la cojera tiene que ser importante, ¿no?
Bueno, la cojera es como todo. Si tú esto no lo operaras, que pasa a veces, que esto pasa en gente de más edad y que no es deportista profesional, pues el paciente opta por no operarse. Y tampoco te queda una gran cojera, porque claro, músculos que hagan ese mismo movimiento, hay más. Están el otro vientre del bíceps y está también los de la parte interna, uh-huh. El semitendinoso y el semimembranoso. Entonces, sí te pegas cojeando 3 meses, pero luego ahí lo que pierdes es fuerza de arrancada. Te cuesta más correr, pero puedes vivir perfectamente sin reinsertar este tendón. Uh-huh. Lo que pasa es que en el deporte profesional es imposible porque marca la diferencia.
Claro.
O sea, estamos hablando de Fórmula 1. Aquí una válvula que no va bien hace que el otro coche corra más.
Claro.
Es que ese es el tema del deporte de alto nivel, que es lo que la gente tiene que entender. Aquí no basta con ser bueno, hay que ser el mejor. Y claro, eso significa que todas las piezas funcionen bien.
Bueno, y el proceso de recuperación luego es amplio, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 meses, ¿no?
Entre 4 y 6 meses, sí. Depende de...
Que muchas veces que siempre decimos, lo peor para el futbolista es la triada y demás. Ya hablamos nosotros de la lesión de rodilla y ya casi que es peor esto, ¿no? Porque ya con los avances que hay con el tema de las artroscopias, del plasma rico en plaquetas y demás, ya el tema de la rodilla casi que es más secundario que este que estamos hablando, ¿no?
Bueno, el problema es el futuro. En cualquier caso, tú operas un bíceps femoral y lo normal es que vaya bien. Y que para tu futuro profesional y tu futuro como persona no tengas mucho problema. Una triada a la larga te acaba haciendo una artrosis de rodilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, el pronóstico es muy distinto. Y luego, las posibles complicaciones de una triada no son las del bíceps. Digo, la del bíceps es una cirugía muy simple, muy, muy simple. Es una lesión muy escandalosa porque limita mucho. O sea, el jugador tiene el tirón y es como si hubieran pegado un tiro. Mm. De entrada no puede ni caminar. Es un dolor intenso, con un gran hematoma, la pierna se pone muy morada. Es muy escandaloso. Pero digo, la cirugía es una cirugía relativamente sencilla. Aquí el problema es los tiempos. Porque digo, ¿Es esto lo peor un cirujano que suele hacerlo? En una cirugía corta, de estancia en el hospital un día. El problema es que ahora el tendón está pendiente de dos hilos, nunca mejor dicho, que son los que lo anclan al hueso. Claro, hasta que ese tendón no se pega al hueso, tú no puedes empezar a hacer una fisioterapia en condiciones. Tú tienes que mantener inicialmente al paciente en descarga con muletas y con una limitación de movilidad de la cadera y de la rodilla durante mínimo 6 semanas, entre 6 y 8 semanas, dependiendo de lo bien atado, anclado que te quede el tendón. Y ahora luego empieza poquito a poco a darle, a recuperar la movilidad de ese tendón, su longitud, con el riesgo de que pueda arrancarlo. Entonces sueles ser muy, muy prudente. O sea, aquí un jugador no empieza a correr antes de los 3 meses. No le dejan, ¿no? Empieza con gimnasio, empieza con fisioterapia muy controlada, por un poco de fuerza, y ya te digo, la carrera no antes de los 3 meses. Y es como todo, para hacer una vida normal en 3 meses, para jugar con el Barça, cerca de 6, ¿eh?
Sí, sí. ¿Y esto se puede prever en los jugadores veloces? No sé, adquiriendo más musculatura, haciendo algún trabajo preventivo, ¿eso se puede prever?
Yo pienso que no. O sea, yo pienso que dentro de... Hombre, si tú ya eres predispuesto a tener este tipo de lesiones, bueno, pues una musculación mayor y un plan de estiramiento, de protección adecuado, algo puede hacer. Pero aquí son... Esto ocurre siempre en momentos no previstos. Entonces, hombre, si tú tienes musculatura más fuerte, pues algo te defenderás. Pero si tiene que irse, se va a ir. Se va a ir porque son... Es el último paso, el último esfuerzo, o esa arrancada inesperada porque se te va al contrario. Ahí es difícil que, por muy bien que lo tengas tú previsto, lo puedas evitar.
Bueno, pues tendón del bíceps femoral es lo que hemos hablado en el día de hoy con el doctor Vicente de la Varga. A mí creo que eso no me va a pasar porque de veloz ya tengo poco, doctor, ¿eh? Y ya...
Sí, ¿verdad? Aquí lo que es curioso es que hasta la más mínima cosa da mucho juego. ¿Eh?
Sí,
mucho...
sí, totalmente.
Sí, porque... El deporte ocupa mucho espacio.
Totalmente. Doctor, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Un placer. Un abrazo, Emilio.
Hay cosas que aprendemos, ¿eh? Con el doctor Vicente de la Varga, ¿eh? Nosotros ya de explosividad tenemos poco, Javi. Este tipo de lesión ya para otros, ¿eh?
Efectivamente.
En nuestra época, sí. Pero ya esto de velocistas y demás, nosotros ya somos de carrera de fondo. Vámonos a comer. Si tomamos buena vianda, tenemos menos probabilidades de que nos den algún tipo de lesión.
Sí, ahí está, el amigo Iñaki. Es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación. Están en calle Héroe de Sostua número 46. Y también está el nuevo asador Iñaki, que ya sabes que están en calle ya la 38. Vaya pedazo de restaurante, el nuevo asador Iñaki. Con reservas y sin esperas, ¿eh? Con mucho más espacio, con la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Ahí está, el asador Iñaki en calle ya la 38 y la despensa de Iñaki en calle Héroe de Sostoa 46. Todo en Málaga Centro.
COPE más Málaga te ofrece las semifinales del carnaval a partir de las 8 de la tarde. Síguela en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y la web de COPE Málaga. Con el patrocinio de Cervezas Victoria, malagueña y exquisita, y la colaboración de Sumóvel Málaga, Subaru Automóviles Nieto, Bioparfo en Girola, Restaurante Los Mellizos, ABC Inmobiliaria y Talleres Solís.
COPE Andalucía te cuenta la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol. 687 kilómetros de recorrido. Todas las etapas, los equipos, el esfuerzo. COPE Andalucía con el ciclismo. Colaboran Carges, Deporinter, Rótulos Jesús Carrasco y Senator Hotel and Resort. Patrocinan Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Ayuntamiento Villanueva Mesía, Ayuntamiento de Iznájar, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y Hotel Ama Isla.
Bueno, vaya Vuelta Ciclista a Andalucía, ¿eh? Espectacular. Te vamos a contar todos los detalles precisamente de esa Vuelta Ciclista a Andalucía. Javi, ya el viernes estuviste en la previa, en la presentación que tuvo lugar en Alhorín de la Torre, con Juan Antonio Fernández, que va a ser la persona que nos vaya a contar todo lo que tiene que ver con esa Vuelta Ciclista a Andalucía. Y operativos sin precedentes en Copa Andalucía, ¿eh, Javi?
Sí. Además va a ser una vuelta muy, muy buena, que va a empezar y va a acabar en Málaga, ¿eh? Y que evidentemente en Alhorín y en Coín. Ahí vamos a estar en toda esa fase a través de toda la red de emisoras de COPE Andalucía, ¿eh? A través de todos los diales de COPE Andalucía, de COPE más Málaga, de COPE más Sevilla, de COPE más Cádiz, Jaén, Granada, Almería, Huelva, Córdoba. Bueno, pues ahí estará esa Vuelta Ciclista con Juan Antonio Fernández a la cabeza.
Sí, señor, desde las 4 en punto de la tarde estaremos contándote todo lo que tiene que ver con esa Vuelta Ciclista Andalucía. Es tiempo de ir ya poniendo el punto y final aquí en la cadena COPE, en el programa de deporte.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos.
Vamos a ir poniendo el punto y final. Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga, con todos los argumentos que le van a llevar hasta las 6 en punto de la tarde y como siempre con la mejor compañía en la cadena COPE. Javi, mañana más y mejor a partir mañana de las 3 mejor, claro. Y mañana estará Munir, ¿no? Va a estar con nosotros Munir, el
a
portero del Málaga.
A las 3 de la tarde en directo con el portero.
Venga.